Queridísima Iglesia del Señor, muy queridos hermanos sacerdotes, hermano mayor y miembros de del equipo de gobierno de la cofradía, hermanos y hermanas, todos. La tradición sobre Jesús pudo comenzar a formarse ya en vida de Jesús, pero porque la gente, siguiendo un poco lo que sucedía en el mundo rabínico, con otros rabínicos, pues resumía una historia, un acontecimiento que había pasado y recordaba pues la palabra que Jesús había dicho con motivo de ese acontecimiento. De hecho, las enseñanzas de Jesús son muchas al hilo de la vida. Jesús se encuentra con personas se encuentran con él y da una palabra que ilumina a la madre viuda que ha perdido a su hijo en Naim, ilumina al centurión, ilumina a quienes le escuchan, cuando el centurión le pide la curación de su hijo y le dice que no es digno de entrar en su casa. Si os fijáis, muchas de las enseñanzas que transmiten los evangelios son enseñanzas ocasionales, hechas justamente al hilo de la vida en el encuentro con las personas. Muy pronto esas enseñanzas empezaron a recopilar y a transmitir, sin duda, sin ninguna duda, durante unos años en la misma lengua de Jesús, en arameo, y luego se fueron haciendo compilaciones que desembocaron en los cuatro evangelios. La tradición dice que San Mateo escribió el primero, el evangelio, y que lo había escrito en la lengua de Jesús. El que se nos ha conservado no está escrito originalmente en la lengua de Jesús, está escrito en griego, aunque tenga expresiones y palabras que provienen de la tradición anterior, oral o escrita, que se habían transmitido los evangelios. Durante 20 siglos las personas han tratado de hacer concordar unos evangelios con otros y por otra parte de iluminar el trasfondo y la realidad de lo que narra cada evangelista. Yo, mis primeros casi 15 años de vida sacerdotal estuvieron dedicados al estudio de los evangelios y de algunas expresiones de cómo nació la fe en Jesús, en la transmisión de esa tradición evangélica, antes incluso de que se pusiera por escrito en los evangelios que conocemos, ¿no? Y era un estudio sumamente luminoso. Pero lo que yo quiero deciros hoy, que es lo que me parece que a vosotros puede servir, que sin dejar de lado, sin censurar ninguno de los problemas históricos que puede plantear el hecho de los milagros, o el hecho de la resurrección, o tal o cual relato de un milagro, o tal o cual aparente contradicción, o sencillamente, donde los evangelios dicen cosas diferentes. Por ejemplo, en la resurrección, pues según un evangelista había dos ángeles y según otro evangelista vieron a un ángel. Detalles de ese tipo que hay muchos. Y ahondando en ellos y tratando de comprenderlos y comprender cómo se transmitía esa tradición y para qué se transmitía esa tradición. Se transmitía sobre todo, y os lo digo, para quitar el escándalo de la pasión de Jesús. No olvidéis que Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín, que sería el equivalente de lo que nosotros diríamos hoy la Santa Sede, es decir, el órgano supremo de formulación de la ley y de aplicación de la ley que existía en el mundo judío. No tanto un órgano doctrinal, pero sí de aplicación de la ley judía, que incluía, evidentemente, una forma de conocer a Dios y de reconocer la verdad de Dios. ¿Qué escándalo produce que uno confiese a alguien que ha sido condenado a muerte por las autoridades romanas? Pero, vamos, la condena física hecha por los romanos, porque los judíos en el tiempo de Jesús no podían realizar una ejecución, como no podían tampoco aplicar otras penas como el destierro o los trabajos forzados a las minas. Las penas más grandes en las provincias, sobre todo más belicosas, se las tenía reservadas el Imperio Romano y no permitía que los tribunales locales o las autoridades locales, para no permitir o facilitar que esos tribunales locales condenasen precisamente a los que eran favorables al Imperio Romano, ¿no? Y sirviesen como una fuerza de debilitación del imperio. Entonces los judíos presentan a Jesús el caso como un caso político. No eres amigo del César, ¿no? Si aceptas a este hombre, ¿no? Que se hace rey de los judíos. Pero el motivo de la condena era la blasfemia. Y la blasfemia no era en Jesús que él fuese diciendo por allí yo soy el Hijo de Dios, aunque llamaba a Dios Padre de una manera que nadie en el mundo judío se habría atrevido a llamarla. Y no solo él llamaba a Dios Padre de ese modo, que es como los niños pequeños llaman a sus padres, daddy en inglés, o papá, o tantas formas familiares que en todas las lenguas tienen los niños de llamar a sus padres, ¿no? Pues esa es la que usaba Jesús. Y eso ya producía escándalo, pero que invitase además a sus seguidores, a las personas que creían en él, a que tratasen a Dios Padre de la misma manera. Pero luego se atrevía a corregir la ley del Antiguo Testamento. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Y más todavía, comía con publicanos y pecadores. Comía con publicanos y pecadores, y eso sí que era una sacudida, diríamos, en la línea de flotación al sentido último de la ley judía. Y no el hecho de que lo hiciera, sino el hecho de que cuando le acusaban de hacerlo, él se defendía siempre con la conducta de Dios. Dios ama. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Dios ama la vida del pecador. Dios se acerca, se aproxima, busca, le suplica, casi se pone de rodillas delante del pecador con tal de que el pecador pueda reconocer su enfermedad. Porque el pecado es una enfermedad, es una forma de enfermedad. Y no son los sanos, decía el Señor, los que tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Curiosamente, la Iglesia es un pueblo de santos, pero está hecha de pecadores. Y es que los santos y los pecadores están hechos de la misma masa. Y que uno de los cuatro que han transmitido la tradición evangélica y el testimonio de la Iglesia primitiva sobre Jesús haya sido, antes de ser evangelista, pues un publicano, es decir, un proscrito, un maldito, para el mundo judío, es una paradoja fantástica, es una paradoja fantástica. Pero yo os quisiera decir, eso por supuesto requiere muchas sesiones de reflexión y de trabajo y de estudio y de comparación de los evangelios y de muchas cosas, pero que no tengáis ningún miedo, que la tradición, mirad que se han escrito libros diciendo, ahora la verdadera historia de Jesús, que no es la que nos cuenta la Iglesia. Mentira. Cuando en el siglo XIX escribían esas historias de Jesús que se separaban de la tradición de la Iglesia, siempre pintaban a un Jesús que era del siglo XIX, porque el hombre no es capaz de imaginarse, diríamos, la cultura o la manera de pensar de otro siglo, sencillamente, solo por eso. Pero luego, y los que lo han hecho en el siglo XX, en los años 30 y por ahí, cuando se quería escribir algún historiador la historia de Jesús apartándose de los evangelios, pues salía un existencialista o salía una típica figura del siglo XX, alguna de las vidas de Jesús más recientes escritas en ese sentido, pues pintan a Jesús como si fuera un votante del PNV en el País Vasco, con un concepto de libertad perfectamente ultramoderno. Dices, ¿cómo puede ser eso la historia verdadera? La historia verdadera contada y justo, si se hubieran puesto de acuerdo, pues habrían eliminado todas esas contradicciones. Habrían eliminado muchas otras cosas. Por ejemplo, habrían eliminado el Evangelio del otro día, donde Jesús iba anunciando la buena noticia acompañado de los 12 y de un grupo de mujeres. ¡Qué rabino! Jamás se le habría ocurrido ir predicando, anunciando, hablando de Dios con un grupo de mujeres que no tenían ninguna autoridad. ¿A quién se le habría ocurrido en tiempo de Jesús y en el judaísmo decir que las primeras que llegaron al sepulcro fueron unas mujeres? A nadie. A nadie. Porque fue así. Por eso lo cuentan, si no. No dudéis del testimonio. La Iglesia después no ha hecho más que guardar ese testimonio, conservarlo, conservarlo de la manera más cuidadosa, más exacta posible, manteniendo hasta las faltas de gramática que tienen algunos de los libros del Nuevo Testamento o de sintaxis en algún momento, conservándolo todo tal como nos lo transmitieron los evangelistas. Fijaros, de las obras de Homero, los manuscritos más antiguos son 11 o 12 siglos después de que viviera Homero. Los manuscritos más antiguos de algún trozo del Evangelio tienen apenas 40 años. Es un fragmento del Evangelio de San Juan de hacia el año 130 o 140 que se ha conservado en Egipto y que tiene un trozo de un par de páginas, dos páginas, una página por las dos caras del Evangelio de San Juan. Y había llegado a Egipto ya el Evangelio. Lo mismo cuando hablan, no, es que a Jesús se le fue engrandeciendo y engrandeciendo. La fe del Nuevo Testamento estaba constituida en sus elementos esenciales 6 o 7 años después de la muerte de Jesús. No hay tiempo para hacer un gran héroe y para que no hubiera gente que conociera aquello. Damos gracias por los evangelios, damos gracias por la Iglesia que en medio de sus muchos pecados nos ha mantenido intacto el anuncio del evangelio. Damos gracias por aquellos que lo escribieron en primer lugar, como San Mateo, pero al mismo tiempo por todos aquellos que han sido vehículo para su transmisión, para que el Evangelio y la buena noticia y la esperanza del Evangelio llegase a nosotros. Quisiera subrayar dos o tres cosas, sencillamente, que son propias del Evangelio de San Mateo y que nos puedan servir de ayuda en nuestra vida y en nuestra... Una, el relato del juicio final que tiene San Mateo, donde Jesús separa a las ovejas de los cabritos, y luego la medida del juicio es siempre: bendito seas, ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Y aquellos le decían: Señor, ¿y cuándo hicimos todo eso? No tenemos. Cada vez que lo hacíais a uno de estos mis hermanos pequeños, lo hacíais conmigo. Jesús se identifica con su Iglesia, se identifica con los hombres, porque ahí no habla de que se lo tenían que hacer o que se lo hubieran hecho a sus hermanos cristianos. No, Jesús se identifica con la humanidad doliente, con la humanidad que sufre. No es el único sitio, o sea, eso no está solo en el Evangelio de San Mateo, pero al final nuestra relación con nuestros hermanos es la medida y el criterio de nuestra relación con Dios. Nadie ama a Dios a quien no ve, dirá San Juan, sino ama a su hermano a quien ve. Amar a Dios o creernos que amamos a Dios no es difícil. Es mucho más difícil amar al prójimo. Mucho más. Y a veces es mucho más difícil amar a ese prójimo que es el más prójimo que somos nosotros mismos, porque de los demás algunos ratos descansamos, pero de uno mismo no descansamos nunca. Y hoy es un fenómeno tan común, el odio a sí mismo que profundamente nos profesamos, el desprecio a nosotros mismos, el desamor a nosotros mismos. Parece como que somos incapaces. Bueno, pues ser capaz de amarse a uno mismo supone esa libertad de la que hemos hablado estos días también, que es fruto de la redención de Cristo. No amarme a mí mismo porque cuido de mis intereses, no, eso no es amarse. No amarme a mí mismo en el sentido de que digo qué majo soy o qué estupendo soy. No, amarse a sí mismo sabiendo que uno es un pobre pecador, pero que está siempre bajo la mirada de la ternura y del amor de Dios. Amarse a sí mismo, diría un escritor católico del siglo XX, como a cualquier otro miembro doliente del cuerpo de Cristo. Pero también San Pablo hace esa identificación, si es que está en todo el Nuevo Testamento. Cuando él va camino de Damasco, la voz que oye le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo podría decir perfectamente: si yo no te persigo, si yo persigo a unos que dicen ahí unas tonterías acerca de que tú vives y esas cosas, ¿no? Pero perseguir a los cristianos era perseguir a Jesús. Somos lo mismo, estamos unidos por unos vínculos que son los vínculos del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, la comunión de los santos. Y esos lazos son más fuertes que los de la nación, que los de la carne, de la familia, del pueblo donde hemos nacido. Sin despreciar ninguno de ellos, ninguno. Al revés, es que Cristo sea el centro en nuestras vidas, es lo que hace posible que podamos amar a nuestros padres, amar a nuestra familia, amar a nuestros prójimos, amar el lugar donde hemos nacido y el momento de la historia en el que nos ha tocado vivir. Y quiero recordar otra frase del Evangelio de San Mateo que me parece, nada más que hago recordarla, son con las que termina el Evangelio. En el Evangelio de San Mateo son las últimas palabras de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y habrá epidemias y pestes, y la casa edificada pues tendrá que sufrir tormentas y crecidas y de todo. Y habrá guerras, y habrá cataclismos y terremotos y lo que queráis. Y yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor no nos abandona. Al celebrar al evangelista San Mateo, que hay que recordarlo, como él escribía para judíos, no subraya demasiado el papel de la Virgen, porque hasta en la genealogía cuenta más, diríamos, su descendencia legal, que va por la línea del padre legal, más que por la vía de la madre, que no significaba gran cosa en el mundo judío. Lo cual hace mucho más valioso todavía el testimonio de San Lucas. Pero al celebrar a San Mateo en este lugar, en este día, en la novena de la Virgen de las Angustias, pues Dios mío, le suplicamos a nuestra Madre que acojamos con sencillez el testimonio evangélico, que sepamos que toda la tarea de nuestra vida, una vez más, pues no es más que querernos, que el Señor nos da el tiempo de nuestra vida no para comprar cosas, solo hay que comprar las que uno necesita, pero fundamentalmente para que en la convivencia de unos con otros aprendamos lo que es querer y aprendamos a querernos. En la vida que hemos recibido de nuestra familia, de nuestros padres, en los hermanos que tenemos, en la vida de la Iglesia. La sociedad solo será una sociedad nueva y adecuada al deseo profundo del corazón de todos los hombres y mujeres de este mundo, cuando el contenido de la vida sea justamente el amor. Y el tiempo, que es expresión de la paciencia de Dios, se nos da exclusivamente para aprender a querernos mejor y para aprender a querernos más. Y queriéndonos más, querer al Señor. Y queriendo más al Señor, poder querer más a nuestros hermanos. Esa es toda. Todo el crecimiento en la vida humana, todo lo que importa verdaderamente en la vida humana. Señora nuestra, madre nuestra, protectora nuestra, tú que has acompañado a tu Hijo hasta el momento del amor supremo, acompáñanos a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, y enséñanos en ese camino a crecer en el amor, que a veces supone sacrificios importantes, siempre supone sacrificios, unas veces más importantes, pero es la única fuente de gozo verdadero, de un gozo sin resacas, de un gozo sin contrapartidas, sin fisuras en nuestro corazón y en nuestra vida, cuando hemos querido lo mejor que hemos sabido, lo mejor que hemos podido. Ayúdanos tú a vivir así y así hasta el día que nos encontremos con tu Hijo resplandeciente de gloria en la ciudad de la Jerusalén del cielo que nos tiene prometida.